Muy bien, decíamos hace unos minutos que íbamos a tener la posibilidad de hablar aquí en Va de Vuelta con una invitada muy especial que nos va a venir a tratar de contar o dilucidar lo que está pasando en Venezuela, que realmente está muy, pero muy complicado. La región está complicada, pero Venezuela particularmente, al igual que Brasil, pero bueno, son dos cuestiones totalmente distintas. Está aquí en el piso, vamos a contar una infidencia, porque recién le preguntamos si quería comer algo, nos dijo, me estoy guardando para cenar bien, aparte de aquí en Buenos Aires se come muy bien, así que después le vamos a dar algunos tips donde comer. Quien nos acompaña es Mercedes de Freitas, que tiene un currículum muy extenso, lo vamos a abreviar. Es la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, capítulo nacional de Transparencia Internacional, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a promover condiciones, procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción. Trabajó Mercedes en diversas organizaciones venezolanas, estuvo muy activa en red latinoamericana, se torna el acceso a la información, transparencia presupuestaria, apertura legislativa, estuvo también el movimiento mundial sobre transparencia y rendición de cuentas en presupuestos, por su trabajo, si me equivoco con algo me corregís, trabajo en transparencia, Venezuela promovió legislación anticorrupción, protección de testigos y que aumenten los niveles de transparencia justamente en aquel país, algo que lamentablemente por estas horas parece muy difícil. Bueno, podríamos estar toda la tarde, pero la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Mercedes?
Muy bien, gracias.
Gracias por venir.
Ustedes, encantada.
Un enorme placer que nos visites aquí en Radio Nacional. A ver, la primera pregunta es muy simple porque recién hablamos fuera de micrófono de que la información aquí en Buenos Aires generalmente llega muy distorsionada. Vos decías, allá también, digo, acá estamos muy acostumbrados a lo que llamamos la grieta, que hay un sector político que dice A, otro que dice B. Y respecto a Maduro, particularmente Venezuela, todavía que hay un sector en la Argentina que sigue reivindicando al régimen chavista, por supuesto, el oficialismo aquí en Buenos Aires, totalmente contrario a lo que es el gobierno de Maduro. Pero a ver, si tuvieras que ser lo más sencilla, lo más clara posible sobre lo que está pasando hoy en Venezuela, ¿cómo lo describirías?
Como una rebelión popular y ciudadana. Eso es lo que creo, lo que está pasando, lo que vemos día a día. La convocatoria viene desde hace muchos años hacia la ciudadanía, de que se exprese de todas las maneras posibles dentro del marco de la ley en contra del abuso, en contra de la corrupción, en contra de la inefectividad, ineficiencia del gobierno. Sin embargo, en las últimas 52 días, estas protestas empezaron hace 52 días.
Son un mes y medio ya.
Sí, más exacto. Y 60, más de 60 muertos.
Hablamos con una diputada venezolana y nos decía que justamente nos daba el número en esa fecha, que era un poquito menos, lamentablemente cada día que pasa aumenta el número de muertos, pero nos decía que no hay información fehaciente de cuántos son realmente porque se esconde información o porque no se sabe si lo que está internado. Digo, hoy son 60 los muertos.
Más de 60, son 68 muertos.
Uh-huh. Es mucho.
Es mucho. Pero bueno, te digo, lo que pasa en Venezuela hoy es que además de lo que venía ocurriendo, se suma el ser una sociedad la más peligrosa para vivir del mundo. Caracas es la ciudad con mayor número de homicidios en el mundo, porque ya superamos lamentablemente a Honduras y a El Salvador. Eso ya es un drama. Eso, un gobierno que no logre un mínimo de control de la inseguridad y que no te garantice la vida, pues imagínate tú el resto. Pero además eso se había sumado en los últimos 2 años la terrible escasez en 2 rubros vitales para la vida: medicinas y alimentos. Yo creo que esos 3 elementos ya tenían a la población movilizada. En octubre la población dejó de manifestarse porque el Papa Francisco, entiendo, muy querido por aquí, había pedido a los
algunos grupos. Igual no lo quieren, ¿eh?
¿No?
No, algunos.
Bueno, X. El caso es que el Papa había pedido a la oposición que se sentara a dialogar, un diálogo, quizás el 20º intento de diálogo, con un gobierno que nunca ha cumplido pues las demandas de que se firman en un diálogo. Sin embargo, pues por supuesto, una vez más, no hubo consecuencias ante ese diálogo, no se convocaron a las elecciones que estaban previstas por la Constitución. Por el contrario, se avanzó en la mayor concentración de poder a punta de decretos que firma el presidente, en donde se auto asume competencias de otros poderes. Y lo que pasó en marzo es que a toda esta situación terrible en la vida diaria en Venezuela es muy difícil. A toda esta situación terrible, pues se suma un intento de, bueno, un intento no, un decreto que da por el traste al Congreso venezolano, le arrebata todas las atribuciones y competencias, se la entrega al presidente. ¿Cómo?
¿Después dio marcha atrás o hubo una especie
de... Bueno, eso no fue una marcha atrás.
No sé si fue mediático, si fue...
Fue casi mediático, claro. Porque lo que echaron para atrás fue de todo el decreto donde quitaba las competencias y el presidente tenía la potestad de firmar contratos, endeudarse, aprobar nuevos presupuestos, aprobar leyes. Lo único que se excluyó, lo único que se borró es la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que eso en un momento había estado, del decreto 155. Quitaron solamente que le devolvieron la inmunidad parlamentaria a un parlamento que no tiene atribuciones de competencia. Claro, entonces, es nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no hay colores políticos. O sea, ya la protesta superó los intereses de los partidos, superó el marco urbano, o la manifestación se produce en todo el país, en los pueblos más recónditos. Hay pueblitos de verdad que son por allá pegados en la montaña, donde vas de vacaciones a ver una cosa turística, pues es único. Y allí hubo manifestación y ha habido muertos. O sea, en Margarita, en la isla de Margarita, creo que después conocen algo más. En la isla, las manifestaciones en la isla de Margarita son diarias. Hoy mismo, el alcalde de la capital de Margarita, la Asunción, fue detenido por el SEBIN, que es la policía política. O sea, estamos hablando de un nivel, ha traspasado las barreras mínimamente de la semilegalidad, inclusive. Y eso ha llevado, todas esas cosas juntas, pues han llevado a que la gente esté en la calle, y que a pesar de la represión terrible, a pesar de que la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana está atacando a la gente de unas formas inauditas, está causando muertes sin necesidad, impidiendo manifestaciones legítimas, generando un miedo, pánico y terror, porque además se apoyan en estos colectivos armados para generar más miedo. Colectivos armados son grupos de personas que van en moto con armas, grupos grandes, uh-huh, creando terror por los barrios y atacando y saqueando. Hay saqueos por todas partes. Los saqueos los producen de todos los colores políticos, porque ante la anarquía no hay nadie que defienda la legislación. No, yo no voy a decir que los saqueos solo los hacen los colectivos armados. No. Cualquier persona que se sienta iracunda ante lo que ocurre, pues se vuelve loca, y ante la falta de orden urbano, de sistema de justicia, pues no hay control para eso. Eso es lo que está pasando hoy en Venezuela.
Ahora, Mercedes, ¿qué pasa con la justicia? Y después con la oposición, porque recuerdo que hace poco más de un mes estuvo aquí en la Argentina Lian Tintori, que se reunió con el presidente, de hecho, y dando cuenta de todo lo que estaba pasando en Venezuela. Digo, hay presos políticos, la justicia prácticamente no funciona. ¿Qué pasa con la oposición en Venezuela?
La oposición, yo creo que, porque no tienen otro remedio, pero la verdad es que la oposición en este momento está unida detrás de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, como la conocen en Venezuela, proponiendo todos los días la agenda de protestas. La campaña y los mensajes que propone la Mesa de la Unidad Democrática es el mensaje que ha asumido el resto del país, y digo los gremios empresariales, las iglesias, que son las grandes movilizadoras también, todas las iglesias, La Católica, por supuesto, principalmente porque es la más grande en el país, los sindicatos, las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, todas estamos pidiendo cuatro, todo el país está pidiendo cuatro cosas: elecciones o cronograma electoral.
En teoría, ¿cuándo hay elecciones en Venezuela?
Bueno, tenían que haber elecciones de provincias, como le dicen ustedes, en diciembre pasado, pero no se hicieron. Tenía que haber elecciones de alcaldes ahora en junio. No están convocadas, no van a ocurrir, y de presidentes en diciembre del 2018, pero ante el quiebre de la institucionalidad, pues nosotros necesitamos retomar todo eso, y por eso es que todo el mundo está pidiendo elecciones generales. Si se dan las elecciones de gobernadores, seguramente toda la población querrá ir, pero es muy difícil que el gobierno, en las condiciones y después de todo lo que ha hecho, acepte ir a unas elecciones que claramente va a perder, pero 80-90-10, o sea, no hay posibilidad ni remotamente de que tenga alguna victoria. Por eso es que es tan difícil que acepte una salida electoral.
Bueno, Marcelo, vamos a hacer una tanda. Estamos aquí en el piso, nos invita, nos ha venido a visitar Mercedes de Freitas, que es directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, dando una radiografía, la verdad que terrible lo que está pasando allí en Venezuela, dando cuenta del desabastecimiento, de la crisis obviamente política, social, de la violencia que hay, 60 muertos. Después, ahora, después de la tanda, te quiero preguntar, Mercedes, porque vos contás lo que pasa ahora y lo que podría llegar a pasar, pero ¿cómo es que se llegó esto en Venezuela? Y me gustaría que nos cuentes quién es Nicolás Maduro. Te la dejo picando y después ahora volvemos y nos contás. Dale, ya volvemos.
Va de vuelta. Va de vuelta. Periodismo de verdad.
Estábamos charlando allí en el corte con Mercedes de Freitas, repetimos, está acompañando aquí, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Recién nos daba un dato que con Abu nos quedábamos mirando. En Venezuela hay, a ver, corregime Mercedes, 30 millones de habitantes, sí, hoy según el último censo, y de esos 30, 4 millones son empleados públicos.
Empleados públicos y empleados de las empresas públicas son empleados públicos.
¿Y por qué resaltabas este dato recién?
Porque hay una dependencia muy grande de un grupo de la población hacia el gobierno, que en Venezuela lamentablemente no se diferencia del partido de gobierno. No estoy haciendo ninguna infidencia ni es nada raro lo que les voy a contar, que los ministerios, las oficinas públicas de todo nivel, las empresas del Estado, exigen militancia en el partido de gobierno, en el PSV, a todos los funcionarios públicos. O sea, los obligan y les pasan lista para ir a las manifestaciones.
O sea, que hoy Maduro tiene al menos 4 millones.
Bueno, no, porque la gente se enferma, digamos, mucho el día de las marchas. La gente el día de las marchas se enferma, le da gripe, se siente mal, tiene vómito, ¿no? Por eso es que las marchas que están convocando, pues a pesar de que llevan autobuses de todas partes del país, pues son realmente muy pobres. La gente durante muchos años les acompañaban, los llevaban a todos estos empleados públicos, los obligaban a hacer campaña política, los van a buscar a sus casas y los llevan a votar y los acompañan hasta detrás del paraván para ver cómo votan. O sea, esto ha ocurrido durante muchos años y eso quizás pueda ayudar a contestar esa pregunta previa al corte, y es ¿cómo llegamos hasta aquí? Que también es una pregunta que nos hacíamos ayer en un taller que teníamos. ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir en ningún otro país de América? Porque esto, más que ser de izquierda o derecha, esto es un populismo militar. Y la gente pues muchas veces no lo quiere reconocer, sobre todo la gente que ha tenido o que tuvo un trato cercano con el presidente Chávez.
Bueno, porque uno... Maduro, Mercedes, perdón que te haga un paréntesis. Sí. ¿Chávez y Maduro son lo mismo?
No, no ellos mismos y no su circunstancia. Porque la gente es ella y sus circunstancias. Primero, no son igual porque Chávez era un militar, que tenía una estrategia y era... perseverante, sí, en su tema, era un tipo absolutamente trabajador de día y de noche, no dormía, era muy simpático, cantaba, bailaba, jugaba, sí, claro, béisbol, un tipo encantador, un tipo además que se arriesgó con un golpe de Estado en el 94, y bueno, yo creo que alguien que después de que da un golpe de Estado, o sea, que mata gente para lograr un objetivo político, bueno, tiene una diferencia allí, ¿no? Emocionalmente se convierten en otra cosa. Maduro es un más político. Maduro militó en partidos de izquierda muy radical. Era la Liga Socialista, fue sindicalista. Del metro de Caracas. No tuvo formación militar, sino más bien de esta formación política. Entonces, bueno, pues sus intereses son, o sea, su entrada a este tipo de cosas es distinta. Chávez se hizo su papel, Chávez se lo logró. Maduro más bien fue un poder comprado, un poder traspasado, ¿no? No fue el que se abrió el camino, sino que Chávez lo puso y la gente pues votó por el que Chávez puso. Chávez hubiera puesto a cualquier otro y la gente en ese momento, con todas las abusos del poder electoral, iban a votar por él. No creo que Maduro tenga una particular emocionalidad y relación emocional con nadie en Venezuela. Pero su circunstancia, y yo creo que esto es un tema muy importante, fue absolutamente diferente. Primero Chávez llega con ese halo de venganza, de lograr una diferencia en el país, de reivindicación de los más pobres, las personas con sistemas niveles de vulnerabilidad altos. Y después le llega el boom petrolero, que lo hace el hombre más millonario de la tierra. Recibió más de $1,000,000,000 que gastó además discrecionalmente, como le dio la gana, regalaba petróleo a los pobres de Londres. Una cosa, los pobres de Londres, y yo quiero ser un pobre en Londres, ¿no? Uh-huh. Se llevaba a Sammy Sosa para que le bateara mientras él pichaba. O sea, se dio los lujos de un niño rico, ¿sabes? De un nuevo rico que se vuelve loco con tantos recursos, invitaba a los amigos.
Y pensó que el fuego del petróleo iba a ser...
Para siempre. Y en el 2012, justo cuando se enferma a punto de morirse, se acaba la riqueza petrolera, se la había comido, se había endeudado al país hasta niveles dramáticos. Y eso es lo que hereda Maduro. Maduro hereda... no solamente el poder que Chávez le traspasa, sino las deudas y la miseria.
Recuerdo, Mercedes, relacionado con esto que contás de Chávez y lo bien que estaba el país, que en el 2007, justo hace 10 años, estaba arrancando en Venezuela la Copa América de Fútbol.
Un evento.
Imagínate, hoy sería imposible que suceda, ¿no? Lo bien que estaba hace 10 años, no tanto, Venezuela, y como decís vos, a partir de 2012 cambió rotundamente.
Radicalmente. De hecho, uno de los ministros más importantes del presidente Chávez, Jorge Giordani, el ministro de planificación durante años del presidente Chávez, al que Chávez le confiaba pues todo el tema de la planificación, presupuesto y tal, cuando al año de morir Chávez salió a la opinión pública a denunciar contra Maduro y en esa carta decía, además de acusar a Maduro, a Diosdado Cabello y a otros personajes de barbaridades horribles, en esa carta, que es pública, está en la página web, dijo... creo que una de las dos cosas muy importantes que dijo. Una, que Chávez quebró al país con la misión vivienda para ganar las elecciones. O sea, se invirtieron decenas de miles de millones de dólares en una supuesta misión que iba a resolvernos el problema de la vivienda, que no se hizo, pero quebró al país porque fue votar millones de dólares.
Ahora, ¿cuál fue el acierto del chavismo?
El acierto del chavismo es haberse mantenido tanto tiempo en el poder. El éxito, si tú ves todos los programas sociales, uno dice, bueno, pero tanto dinero con la preocupación que se decía por lo pobre, ¿cuál fue el resultado? ¿Se sacó a la gente de la pobreza? Bueno, se sacó a la gente de la pobreza mientras tú le estabas dando dinero de caridad. Tú le estás manteniendo ahí, o sea, no generaste trabajo productivo, no generaste capacidades.
Sí. Algo conocemos aquí por estos pagos.
Sí, yo sé. Pero cuando se retiró, hoy pasamos de 40% de pobreza a 78% de pobreza en Venezuela. Ese es el número de...
No oficial, por supuesto. No hay nada oficial. Claro.
Pero este es el número de las tres universidades más importantes del país. En una encuesta que se llama ENCOBI, la pueden ver en la página web también. ENCOBI es cada dos años ha sacado este estudio, un estudio profundo, absolutamente confiable, lo hace la Universidad Católica, la Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar, las tres universidades más prestigiosas del país, sin ningún interés particular por uno de los bandos políticos. Si tú ves ese nivel de pobreza hoy, podemos decir que el chavismo tuvo éxito en algo. Si uno ve la situación de la salud, no solamente que no hay medicamentos, no hay medicina. Tú vas a cualquier farmacia en Venezuela y no hay.
No te morís.
No hay, sí, te mueres, exactamente, te mueres. Pero además, estaba viendo antes de entrar al programa, porque los videos, por supuesto, son diarios, en este momento están operando a alguien en el hospital del Niño, en Caracas, no estamos hablando de una ciudad, de un pueblo, en Caracas, el centro, el hospital de pediátrico más importante del país, que de 8 quirófanos desde hace 7 años tiene solamente uno, que usan de vez en cuando porque a veces se contamina, los han pagado los otros 7 10 veces y no los han arreglado, o sea, se roban todo, pero están operando ahora en este momento a una persona, y ¿qué pasa? Que se ha ido la luz durante la operación 3 veces. Se va a salvar la persona que está, el niño que están operando. Eso, y no es raro, esa es la norma.
Claro, Mercedes, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, estaríamos toda la tarde, seguramente cuando vuelvas a quedar Argentina te vamos a convocar nuevamente para ver cómo sigue la situación, pero nos queda un minuto. Quería preguntarte cuál es la salida, porque vos recién decías que recién diciembre de 2018 hay elecciones presidenciales, falta un año y medio, y uno no logramos ver cómo se llega. ¿Cuál es hoy la salida en Venezuela?
Mira, la mejor solución sería la convocatoria a elecciones.
Que no pareciera que vaya.
Que no pareciera que el gobierno esté dispuesto a aceptar. Sin embargo, están pasando muchas cosas diariamente dentro del propio chavismo. Todos los días sale alguien diciendo que no acepta la constituyente, que es la propuesta del presidente Maduro, que es anticonstitucional, que se rompió el hilo constitucional. Cada vez hay más voces nacional e internacionalmente señalando a este gobierno como cerca ya, mucha gente habla de dictadura. Y las rupturas internas se pueden producir, y como vemos, nosotros hemos estado estudiando mucho tiempo, durante estos meses, muchos procesos de transición. Y vemos que, bueno, pueden ser dolorosísimos, una violencia desatada que cueste mucho volver a recuperar la paz, el mínimo estado de control y de seguridad, de institucionalidad. Eso sería lo peor que puede ocurrir, pero realmente yo lo veo cerca. Lamentablemente, te tengo que decir, mi gran preocupación es que yo hago un llamado a la comunidad internacional a que ayude a la consecución de una salida de paz, porque esta rebelión se puede convertir rápidamente en un baño de sangre generalizado.
Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, un enorme placer, gracias por venir aquí a Va de Vuelta, esperemos que comas rico esta noche, gracias, y suerte en lo que queda tu estadía aquí en la Argentina. Nos vamos mañana seguramente con Romina Mangel, si se recupera, un beso a Hernán Abella en su día, gracias a la producción, nos vemos mañana, chau.